Frecuencias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, buenas, Cuba, de nuevo. Estamos con ustedes en otro programa de Cita con la Historia. Y yo no quería quedarme, mi nombre es Gustavo León, este es Radio Martí. Yo no quería quedarme fuera de esta parte de la historia porque tiene un sabor muy especial, sobre todo cuando estudiamos elecciones. Se nos ha olvidado, bueno, hemos aprendido de nuevo la democracia. La tuvimos en Cuba, fuimos democráticos, tecnócratas en Cuba, para los que no se acuerdan, entre el año 1940 al año 1952. Porque la república, la democracia, los votos y la salud presidencial terminó con el 10 de marzo, que fue el golpe de Estado de 1952, no con Fidel, sino con Batista. Fidel, por supuesto, la continuó. Continuó el mismo show, porque era otro golpista, otro dictador y otro asesino, igual que lo fue Batista. O sea que aquí no me puedo llamar a consideración con nadie. Hay que decir las cosas en su perspectiva correcta. Pero Batista había determinado que iba a hacer elecciones para el domingo del 3 de noviembre del 58. Y esto hizo prácticamente, marcó un punto de giro en el periodo, como a mi entender, perdió su capacidad de ser el jefe de la isla, ¿no? Las últimas elecciones, que fueron democráticas, celebradas en Cuba, fue el año 1948, donde salió presidente de la República de Cuba por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el doctor Carlos Frías Socarrás. Los candidatos presidenciales de estas elecciones del 58, en estos comicios fueron, si se acuerdan, Andrés Rivera Agüero, Carlos Márquez Sterling, Alberto Salas Amaro, la mayor parte de ellos simpatizantes de Batista, vamos a estar claro, y Ramón Grau San Martín, que era el único que no era simpatizante de Batista, pero que hizo algo que, de nuevo, vuelvo aquí a ser crítico de Ramón Grau San Martín, para mí fue el hombre que creó la socialdemocracia en Cuba y el demócrata más importante de Cuba, la República de Cuba. De hecho, Ramón Grau San Martín pertenece a aquella Legión del Caribe tan importante, con Figueres, con Juan Bosch, con Rómulo Gallego, con Rómulo Betancourt, con Muñoz Marín en Puerto Rico, Ramón Grau San Martín en Cuba, una generación diferente de hombres. Pero aquí, por alguna razón, pifió y se le fue la ficha y se convirtió en un colaborador de Fulgencio Batista, cosa que yo siempre he dicho y seguiré diciendo que es un error histórico que nunca lo debió haber hecho. Nada más que por vergüenza y por recuerdo de los muertos. Vamos a empezar por ahí. Pero Alberto Salas Amaro era un hombre bien cercano a Batista. De hecho, apareció siempre al general en todas las fotos aquellas grandes de la famosa entrada por la puerta de asedio a Palacio en 1952. Sin embargo, al individuo que Batista escogió para que lo sentase en la silla presidencial, había ocupado la cartera del Ministerio de Educación en Cuba y después fue primer ministro de la candidatura. Y lo completaba otro señor que se llamaba Gastón Godoy en la presidencia y fue apoyado por una alianza denominada la Coalición Progresista Nacional. Aquella Coalición Progresista Nacional estaba en una serie de partidos, el Partido Acción Progresista, por supuesto, el Partido Liberal, el Partido Demócrata, el Partido Radical, el Partido Acción Unitaria, el PAU de Batista, por alguna razón no estaba también representado, no estaba ahí. Pero bueno, tenía también a Márquez Sterling. Todos estos fueron organizaciones que respaldaron a aquellos hombres, ¿no? Rodolfo Méndez Peñati, Márquez Sterling, Salas Amaro y Miguel Ángel Céspedes estaban en el Partido del Pueblo, el Partido Liberal Libre, el Partido Unión Cubana, que estaban creados no mucho tiempo atrás de ellos. Y Antonio Lancís, hermano de César Lancís, también miembro del Partido Auténtico por mucho tiempo, acompañaron a Grau como dirigentes históricos del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, quien los confrontó, y de hecho yo he aprendido de ese hombre muchísimo y lo aprendí a admirarlo por lo que vale y su posición tan digna que tuvo en la República de Cuba. De modo el doctor Manuel Antonio Barón y Loredo, el primer de la bueno, primer de la presidencia, primer ministro esto, de Cuba, con el gobierno del doctor Carlos Frío Segarra. Y tanto él como Carlos Frío tuvieron una confrontación directa, porque mantenían una posición de abstención en aquel proceso. La otra organización que mantenía todavía un poquito de arraigo fue el Partido Ortodoxo, que por supuesto no participó. Si alguien era totalmente, totalmente antibaticiano, era Eduardo Chivas. No que fuera tampoco de mi agrado, pero bueno, era un individuo antibaticiano y era un hombre anticomunista porque no podía tampoco ver a Fidel y le dio la oportunidad a Fidel de sentarse en la poltrona. Tomando en cuenta las cifras de aquella época oficial, que estaban aportadas por el régimen, una cosa que se hizo a simple vista, se desglosaron por candidatos y por partidos. Y Batista, el 20 de noviembre del 58, las dio a conocer. Eran un total de 166 votos, ¿no? Como se fueron las elecciones generales, ahí se incluyeron los 166 de la Cámara de Representantes. Claro, el Senado no existía. Acuérdense que todo aquello se desmanteló con el comienzo del golpe del 10 de marzo. Ninguno de estos cargos, la presidencia, de la presidencia de la República de Cuba, que supuestamente habían sido ganados democráticamente por la vía de las urnas, en realidad se lograron. Con la alcaldía de La Habana, que era considerada como la segunda presidencia del país, salió vencedor. Hay una poesía muy linda y muy vieja que decía: ha muerto liberales el viejo Felo Guas, lo cogió Rafael Guas Encarni. Un señor político viejo que contó con el apoyo del régimen para ese puesto frente a Fidel Núñez Carrión, perdón, no frente a Fidel Castro, no frente a Fidel Núñez y a César Temer, que fueron dos figuras históricas pero oscuras, que representaron las organizaciones que dirigían Martí, porque este es Lenín Salas Amaro. Así como Manuel Benítez, militar de una trayectoria larga y yo digo que fue triste recordación, que fue escogido por el autenticismo que presidía Grau, erróneamente de nuevo. Jamás pacta con el enemigo en ninguna forma. Manuel Benítez fue un hombre de Batista, Manuel Benítez fue un hombre del 4 de septiembre, Manuel Benítez mareó a Hernández en Pinar del Río, Manuel Benítez fue el que acabó con aquel famoso barco San Luis, si se acuerdan. Barco San Luis fue un barco de judíos que salió de Hamburgo en septiembre de 1939 y cuando llegó a Cuba ya les habían cobrado hasta la entrada. Era presidente Federico Laredo Brú, jefe del ejército Fuencio Batista, jefe de inmigración, era Fuentes de Inmigración, era Manuel Benito, era su acólito. No lo dejaron desembarcar, 900 hombres y no sé cuántos niños. No lo dejaron desembarcar en Cuba, después que habían cobrado el dinero, le habían dado, aceptado los pasajes y todo. Al no poder desembarcar, tuvieron que irse de Cuba. Tampoco lo dejó desembarcar Roosevelt en Nueva York, en Estados Unidos, tampoco pudieron desembarcar en Canadá. Terminaron en Europa de nuevo y una gran cantidad de ellos murieron en los campos de concentración asesinados por Hitler. Y era otro genocida y otro asesino, que no tiene sentido como ninguno. Ese Manuel Benítez, de grata recordación, entendemos que tampoco debió de ser apoyado por Ramón Grau San Martín. Ahora, aunque todas estas elecciones del 58, inútiles por supuesto, marcaban a lo que yo entiendo el último respiro del régimen de Batista, porque era un régimen, tampoco era un gobierno. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo, y antes de que esto hubiera pasado, ya se había decretado históricamente lo que iba a suceder. Es innegable que la ridícula pantomima electoral que hicieron marcó un punto específico que tuvo que ver con respecto a las relaciones de Batista y Estados Unidos. Porque la Casa Blanca se negó aceptar la legitimidad de Andrés Rivero Agüero para ocupar el Palacio Presidencial. Y esto significaba, sin el menor asomo de duda, entender un certificado de defunción de la dictadura que ellos habían también apoyado y a quien ellos habían sido, habían llamado su hombre fuerte desde el año 1933, el hombre fuerte de Cuba. Ellos fueron los que lo bautizaron con ese nombre. Departamento de Estado, y me voy a repetir acá, Fred Sommer Wells, fue aquella época de los años 33 y 34. Pero por supuesto, lo cual significaba el final de lo que fue. Ahora le resultaba mucho más incómodo Batista a ellos, es más, lo hacía inservible para sus intereses. Con relación a esto, me llamó la atención un artículo que hizo Arturo Altalejo, y créanme que no es el Arturo Altalejo que ustedes se imaginan que era esto, animador de un programa de televisión en Cuba. No tiene que ver con eso, la casualidad que se llaman igual, pero no es así, no es él, no es ese mismo. Donde fue muy claro. Y se inicia porque Arturo Altalejo se reunió con Márquez Sterling y para preguntarle que, por supuesto, qué iba a pasar si él ganaba las elecciones presidenciales en Cuba, en 58. Y el mensaje que le dio Márquez Sterling fue que si él ganaba la presidencia, y este posiblemente es la posición más digna, convocaba nuevas elecciones en un año, emplazaba a Fidel Castro a que bajara de donde estaba, en las lomitas allá arriba, en la sierra, que bajara de la sierra, se convierte en un partido político, lo que tenía que haber hecho, y se postule a la presidencia en contra de Márquez Sterling en unas elecciones libres. Y de hecho, cuenta Altalejo que cuando él compartió esto con el hermano del dictador de Cuba, el segundo, de Fidel, lo reconoció y dijo que de hecho no le hubiera quedado a ellos otro remedio, otra alternativa que aceptar la invitación. Y la reunión la tuvieron ellos, y vuelvo a repetirles, no fue el autor, ni estaba en el programa de radio, ni tenía que ver con televisión. En el restaurante que había, que se llamaba El Charé, que estaba en la esquina de Radio Capital, entre 2 y 23, en El Pedado. Y Márquez Sterling quería que Arturo se postulara dentro de su candidatura. Y la respuesta, por supuesto, fue que Márquez Sterling dijo, yo sé, nosotros sabemos que Fidel Castro es marxista y leninista. Batista lo sabe. Washington también lo sabe. Y a Castro lo apoyaba en aquel momento, según ellos comentaron, y está escrito en sus trabajos, lo sabía la Agencia Central de Inteligencia y la izquierda del Departamento de Estado en Washington. Entonces, dijo más todavía, dice, estamos cansados de denunciarlo, pero por alguna razón nadie quiere escuchar. El resto es historia, corroborada por los tantos años de sufrimiento, dolor y de inversión del movimiento marxista en todos los pueblos de Latinoamérica y la destrucción de todos y cada uno de ellos. Posiblemente siendo la más significativa en este momento, la República Hermana de Venezuela. La izquierda de Washington, la que está y ha estado siempre tras el control de los seres humanos, bajo el llamado Nuevo Orden Mundial, cerró a Fulgencio Batista y le dio la entrega a Fidel. En el texto que ellos tuvieron en aquella conversación, que está escrito, decían ellos que la anexión de Cuba, el proyecto este mundialista estuvo siempre sobre la mesa. En la biografía que se había hecho sobre el presidente cubano Gerardo Machado, se citaba la intervención de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos en aquella época, salió en el año 1932, para los que no se acuerdan, exigiendo la salida de Machado del poder en 1933. El no reconocimiento de la pentarquía por parte de Washington, pero sí el reconocimiento del golpe de los agentes del 4 de septiembre, que llevó a poder a uno de sus agentes más grandes y más importantes que tuvo, que era el sargento Fulgencio Batista. Porque Cuba tuvo cuatro golpes de Estado. A ver, fueron cuatro. 4 de septiembre, golpe a los agentes. Diciembre del 36, golpe al doctor José Miguel Mariano Gómez y Arias, presidente de la República electo. El golpe de 1952, que fue el golpe del 10 de marzo. El golpe a Grau en diciembre 14, 1934, cuando lo sacaron del poder por el gobierno de los 126 días, en mi opinión. Altalejo, de hecho, en su comentario, siempre se planteó una serie de interrogantes que se extendieron siempre hasta la política contemporánea, ¿no?, en el continente. ¿De dónde fue el primer exilio millonario de Tejada Batista cuando la elección del 44, si se recuerda? ¿Petono? ¿Petonovich? ¿Quién dio el otro golpe de Estado el 10 de marzo del 52 también y derrocó el gobierno electo constitucionalmente? El agente Fulgencio Batista. ¿Qué pasó cuando Hugo Chávez renunció a la presidencia en Venezuela? Bueno, primero no reconocieron al gobierno y exigieron la restitución de Chávez al poder. ¿Qué pasó cuando Zelaya, Mel Zelaya, quiso perpetrarse en el poder y el Tribunal Supremo de Honduras se le impidió? Obviamente la izquierda, muy habilidosamente, apretó todo lo que quería y pudo y expulsaron a Honduras incluso de la Organización de Estados Americanos. Es casualidad que siempre Washington, Departamento de Estado, apriete para preservar, perdón, a los marxistas y los comunistas y oprimir a todos los demás. Y ahora me pregunto, ¿puede ver a Augusto Pinochet, dictador de Chile, y Fidel Castro, presidente de Cuba? Y ahora, Raúl, ¿cuál es su función? Y en realidad, ¿es Díaz-Canel el presidente? Bueno, obviamente, todas estas preguntas y todo este material de ejercicio cerebral, como digo yo, siempre nos trae al tanto de todo lo que ha ido pasando en la historia internacional y mundial. Casualidad que la tiranía más larga, terrorista, asesina, ladrón, narcotraficante y mentirosa, que ha sufrido ningún país en América, lleve más de medio siglo en el poder a 90 millas de territorio continental de esta gran nación democrática y respetuosa de los derechos humanos. Si nos acordamos, ¿ustedes se acuerdan las reuniones entre el pasado presidente de este país, el presidente Barack Obama y Raúl Castro, donde acordaron decisiones de continuar a establecer las relaciones diplomáticas unos y otros con un enemigo tan asesino y con ausente de los derechos humanos? ¿Es este en realidad el mensaje al mundo libre y al mundo civilizado? Todo aquello concluye siempre de manera un poco abrupta en las conversaciones que tuvieron hasta Levy Márquez de Estelle. Quizás los historiadores, independientes por supuesto, revelen usualmente, a mi entender, toda la podredumbre que existe, mal llamada Revolución Cubana, y los que se esconden detrás del famoso Nuevo Orden Mundial. Y quizás en algún momento Cuba pueda ser libre, como la isla, ¿no? El Japón del Caribe, por ejemplo. Creo, en mi entender, que a medida que yo hice, me he convertido un poquito en escritor y analista político de mi historia y de la historia que me compete, sobre todo en América Latina, la cual yo he seguido con mucho ahínco e interés, y específicamente en el último libro, el primer libro mío, que se llama El enemigo invisible, donde yo expongo los métodos que ha usado el comunismo internacional, o que, mejor dicho, que continúo usando, porque para ellos es un método viejo. Para nosotros siempre es nuevo porque no nos dedicamos a comprender, a entender y a combatir a nuestro enemigo adecuadamente. O mejor, lo que continúa usándose después de la caída del muro de Berlín y la extinción de la Unión Soviética para llevar a cabo su constante labor de zapa en contra de su más auténtico adversario, que es la sociedad democrática histórica. Con la ayuda, no siempre de los compañeros de viaje, los tontos suples, ¿no?, que siempre han reportado innumerables beneficios, aunque esta no es la ocasión más propicia, a mi entender, para nosotros poder tocar a fondo todos estos trasiegos que han existido desde hace muchos años entre la ideología más radical de la humanidad, que es el marxismo estalinismo, y algunos gobiernos funcionarios y entidades de la diplomacia, de la inteligencia de este país. En modo alguno, está claro que quien no quiera verlo es porque ha decidido vendarse los ojos, imitando esa imagen de la justicia, un poquito arbitraria para pensar, en la que ya yo por supuesto no confío. Todo esto parece que es correcto, y de hecho, si nosotros pensamos un poquito de aquel momento, el Bogotazo, el corte Moncada, la entrega de 3.000 dados en Santa Clara, el PUM, que fue Batista, Cuba y el miedo a los capitalistas de América Central y del Sur, traer su profesionalismo, sus dineros a Estados Unidos, no pelear como una sardina, bajar como un tiburón. La lucha ha sido, a mi entender, en vano. Y los muertos han sido muchos. Y yo diría que hasta cierto punto, sin buenos resultados. Y ahora lo que hay es que esperar el único reino que nos debe de preocupar a nosotros, y sobre todo sobre los países nuestros, tienen que vivir porque no les queda otro remedio, que es un régimen incorrupto, imperecedero, del reino de los cielos. Pero con relación al texto aquel que escribiera Enrique Artalejo, en la parte que se refería en particular a las elecciones de noviembre del 58, a mi entender es muy válido insistir en la manera o la conducta zigzagueante que asumió la dirigencia del Partido Socialista Popular, que apenas algún tiempo antes se había atrevido a condenar la huelga de abril a través de dos de sus mejores emisarios, La Roca y Juan Marinello. Individuos brillantes, no cabe la menor duda, pero malignos en su cerebro. Yo digo que posiblemente dos de los más destacados dirigentes que ha tenido el movimiento comunista, no solamente en Cuba, sino en América. En los casi 8 meses que transcurrieron del 9 de abril del 58 al 3 de noviembre del 58, desde el fracaso de la huelga revolucionaria de Fidel, porque eso lo montó Fidel con el 26 de julio, la huelga de abril, hasta las elecciones que se hicieron a mañana de Batista, el régimen comenzó a cambiar y a experimentar, y concluyó, a mi entender, con un comunicado que hizo el embajador norteamericano L. T. Smith a Batista, porque le informaron los resultados de los comicios de aquellas famosas elecciones, que aunque fueran apañadas, eran elecciones, podíamos haber salido del hueco si nos hubieran respetado un poquito, que no estaban dispuestos a reconocer la legalidad del mandatario recién electo. Entonces escribió un libro que se llama El Cuarto Piso, escrito y que está todavía en vigencia, que lo escribió L. T. Smith, que fue embajador de Cuba. Sin contar la cantidad de comunicaciones que hay adentro, las cuales yo me las he leído todas. Y obviamente, impresiones de la manera tan burda en que conspiraron en contra de la supuesta futura democracia representativa. Aunque la verdad histórica es que con anterioridad, Rivera Güero había intentado un acercamiento con Smith y le pidió que reconociera como presidente de la República a él y reanudara un envío de armas que había costado al pueblo cubano, lo había comprado Fulgencio Batista, y se la confiscó el gobierno norteamericano para que no pelearan y no tuvieran para cómo pelear con el hombre que estaba en Los Altos, perdón, en la Loma, en la Sierra. Y tengo que decirles además que el tren blindado fue una de las grandes vendetas que se hizo en Cuba. Esto es un acto. Voy a tratar de hacer un estudio sobre esto bien exhaustivo para poder llegar al final del meollo de qué pasó con el tren blindado y por qué. La Asamblea Constituyente, que había que convocarla, claro, promoviendo un gobierno de unidad nacional, no se iba a hacer, no iba a lograrse, por supuesto. También era verdad que el embajador fue proclive desde el principio a ese plan, aunque finalmente se vio obligado a ceder por la presión ejercida en el Departamento de Estado por William Wheeler. William Wheeler se llamaba de verdad, se llamaba Guillermo Montenegro, William Wheeler. Trabajaba en el Departamento de Estado, se lo llevó para allá a Somerville en los años 30, finales de 30, de la década de 30. Miembro del Partido Comunista Activo cubano, se llamaba Guillermo Montenegro. Una familia después muy conocida más tarde, donde parte de esa familia estuvo interesada e importada después a través de Emma Montenegro en el secuestro de Juan Manuel Fangio durante la época de Fulgencio Batista. Esto es una historia muy larga, señores. Aquí hay que hilar todo esto y hacer la verdadera sobrecama con la cual nos vamos a tapar. Esto, el día que dejemos de existir, está llena de mentiras, de falsedades y de miseria. Y espero que sobre esto salga la luz con claridad y que aquellos que sean capaces de leer lo que yo leo y lo vean desde el punto de vista neutral, como lo hago yo, neutral, aprendan a no hacer lo mismo y a cometer lo mismo. Regresaremos en el próximo programa. Quiero agradecerles su atención. Que Dios los bendiga. Que no los afecte el coronavirus. Esto, y espero verlos en el próximo programa. Se sienta con la historia. Es Gustavo León. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad.
A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos, y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos, la felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas, para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605.